Y hoy columna especial de Acceso a la Justicia, quienes recién se enganchan del segundo bloque, una columna larga vamos a hacer hoy, vamos a aprovechar la presencialidad aquí de nuestra columnista Katia Troncoso, de como cada martes, y tenemos a Julián Axad, María del Valle Gómez y José Pepe Perlino, que nos acompañan desde el programa Atajo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Nos interesaba, Julián, Katia, consultarles sobre lo que se está viviendo a partir del cambio de gobierno. Sabemos que, corríjanme si la palabra no les parece adecuada, la procuradora Alejandra Gil Calvo ha sido en algún punto perseguida para que deje su cargo, y ha habido mucho debate en torno a esto. Nos interesaba saber qué cambió con el Atajo a partir del nuevo gobierno nacional. Nuevo ya no, hace un añito y medio, pero bueno. Seguimos diciendo nuevo porque nos cuesta acostumbrarnos quizá a algunas cuestiones.
Sí, yo te decía que hace 3 años cuando nacimos, el contexto social y político era otro. En principio nacimos como un programa comunitario de acceso a la justicia por resolución de la procuradora, sí, con rango de resolución. Con el tiempo, a fines del anteaño pasado, por ley, la ley orgánica del Ministerio Público le da rango, digamos, de dirección de acceso a la justicia, y hoy una ley nos da estas facultades de hacer lo que estamos haciendo. Es decir, hay artículos, en el artículo 1 de esta ley, 27.148, artículo 33, que digamos, no nombran Atajo, pero sí crean la dirección de acceso a la justicia, el cargo de director. Por lo tanto, ya no depende de la designación por resolución de un procurador, sino que tiene un rango legal que debería, si no se modifica esta ley, debería suceder aun cuando un procurador cambie de procuración. Es decir, esta dirección es estable y digamos, se permanece en el tiempo. Por lo tanto, en esta fase de estamos también en una fase de institucionalización, de programa, dirección, y obviamente tratando de dotar al Ministerio Público de una red de acceso a la justicia que le sirva también para los fiscales federales y demás. En este contexto en el que nacimos, en un contexto político de ampliación de derechos, un contexto donde el Estado estaba en una fase expansiva, los barrios vivían otra cosa, había otra sensación, una sensación de mayor bienestar, por lo menos que tenía que ver con las políticas redistributivas, de empleo, políticas sociales y demás. Desde diciembre del 2015 para acá hemos visto una reconfiguración del Estado en los barrios, claramente un retiro del Estado, un retroceso de algunas variables sociales, precarizaciones laborales, el desempleo. Esto impacta, obviamente, cierre incluso de algunos CAJ donde trabajábamos, donde colaborábamos. Esto obviamente genera resiente en los barrios, genera un malestar, y bueno, en algunos casos nos hemos quedado con la oficina de Atajo solos. Éramos varias oficinas y esas oficinas fueron cerrando o se modificaron sus lugares de atención, a las personas que estaban contratadas no se les renovó el contrato y Atajo se quedó solo. Esto porque, que quede claro también, la procuración no depende del Poder Ejecutivo, como dijimos hoy, es un poder independiente, un cuarto poder, podemos decir, y la procuradora es la jefa de los fiscales, constitucionalmente hablando, y no depende digamos, del Poder Ejecutivo. Aún así, desde diciembre del 2015, el presidente actual ha querido cambiar a la procuradora. El cargo de procurador es vitalicio y dura, digamos, como un juez de la corte, mientras dure su buena conducta. Y por lo tanto, depende también, para ser nombrada, de una mayoría especial del Congreso con el que fue nombrada Gil Carbó allá por el año 2013. Y este gobierno no ha conseguido esa mayoría para poderla remover en el cargo. Sin perjuicio de que ha buscado deslegitimarla a través de los medios, el ministro de Justicia pidió su renuncia y demás, y la procuradora Gil Carbó ha dicho que no va a renunciar y que está tranquila, obviamente, en su conciencia y en sus convicciones, principalmente.
No es solo conseguir, Julián, la mayoría o esta mayoría especial, sino también tener motivos para removerla.
Exacto. Digo. Se han buscado motivos en las designaciones de fiscales ad hoc, cuestión que ella ha rebatido diciendo que otros procuradores han hecho lo mismo. Y últimamente se han buscado argumentos por el lado de algunos contratos o locaciones de inmuebles y demás, por cuestiones de supuesta poca transparencia. Esto ha sido denunciado por algunos diarios. Y bueno, la procuradora ha dicho o ha salido a rebatir estos argumentos, mostrando estos expedientes licitatorios, mostrando que se hicieron con transparencia, que se cumplieron los pasos administrativos y que en todo caso si ha habido algún ese proceso, un empleado infiel, ella le ha iniciado un sumario para en todo caso analizar esta irregularidad. Pero hasta ahora no se ha puesto en evidencia más que, digo, en un embate de parte del Poder Ejecutivo, buscando, forzando argumentos para tratar de que la Procuradora renuncie. Yo creo que esto tiene que ver obviamente con una forma, una gestión de la Procuradora que está vinculada con el fuerte desafío que para ella son la defensa de los derechos humanos, el concepto de acceso a la justicia con el que se ha manejado desde su inicio, creando áreas específicas para trabajar el tema, y por lo tanto creo que este empeño que ha puesto, esta forma de gestión, ha puesto algunos intereses, digamos, concentrados, incómodos. Y eso es lo que está tratando de sacarla. Principalmente los juicios de derechos humanos, que han sido el puntapié inicial de esta gestión y que han sido, digamos, la vanguardia también esto obviamente dependía también, el procurador anterior lo tenía, Esteban Rigger era un procurador activo con el tema de los juicios, pero la doctora Giscardo ha profundizado el tema de la ingeniería de los juicios, la Fiscalía de la Humanidad, bueno, Katy ha sido también fiscal en esto y lo sabe muy bien. Yo creo que este gobierno tiene una mirada obviamente de retroceso respecto de los juicios y de los derechos humanos en general, y creo que esto también pone en tensión a la Procuradora. Programa como, digamos, direcciones de acceso a la justicia, Atajo, la Procubín, digamos, son áreas que también ponen en jaque algunas situaciones que seguramente al gobierno le molestan, pero no nada como, creo, como los juicios de lesa humanidad. Pero bueno, nosotros también venimos con una mirada, una impronta activista en la temática de acceso a derechos, y muchas veces colisiona con algunas políticas de este gobierno, sin duda.
La pregunta iba en función de la persona en sí mismo, porque lo hablamos fuera del aire, la importancia de que la persona quien conduce hoy se mantenga en ese lugar y dictamine o proponga estas políticas, pero también en función de cómo ha cambiado el vínculo, y un poquito lo charlamos en el bloque anterior, con los otros estamentos de la justicia, se han endurecido, digo, hay jueces que eran más permeables durante la gestión anterior del gobierno nacional anterior, y hoy, como el escenario es otro, han endurecido su vínculo con Atajo, digo, eso ha ocurrido, ¿se ha visto una profundización de eso?
No sé qué opinan ustedes en Mendoza.
Nosotros acá, si bien no es que se han endurecido, digamos, generalmente ya de por sí generar vínculos con algunas otras oficinas de la justicia, tanto provincial como federal, ya era difícil, pero con el cambio de gestión a inicio del año pasado se nos complicó un poco más. Con el tiempo hemos tratado de destrabarlo con algunos errores y con algunos aciertos, pero sí, sobre todo, no sé, de enero a marzo del año pasado fue un poco más complicado.
Bien, bueno. Pero estamos mostrando que de alguna manera en este proceso de institucionalidad de Atajo, independientemente de la coyuntura política, nosotros estamos mostrando gestión más allá de la cuestión del embate superior, y mostrando desde lo bajo que también a veces coordinamos con áreas que políticamente no coinciden, o quizás, digamos, en la propia pluralidad, con otros poderes judiciales, digo, en el trabajo de acceso a la justicia a veces nos toca estar en cava con funcionarios del gobierno de ciudad, presentamos el libro de acceso a la justicia con un funcionario del gobierno actual. En eso, digamos, creo que el trabajo por lo bajo es más generoso que lo que se ve arriba de todo, ¿no?
Bien. Una cuestión que a mí es un tema que en lo personal me gusta mucho poder profundizar, y no vamos a tener tiempo ahora de hacerlo, pero es el rol, vos lo mencionabas, Julián, el rol de los medios. Porque los medios terminan juzgando. Vos recién decías, se denunció en un medio. Bueno, es una denuncia que no tiene ningún poder desde el punto de vista jurídico, pero pesa mucho en referencia a estos edificios y demás que salió lo de la semana pasada. ¿Cómo juegan los medios en el laburo que ustedes hacen? ¿Hay una cuestión de estigmatización, de que hay que ir para atrás, digamos, hay que desandar ese camino que los medios te ponen por delante? Digo, el barrio La Gloria en Mendoza es estigmatizado históricamente, y es un barrio de laburante, y quienes lo conocemos sabemos que hay un montón de entidades que hacen laburo comunitario en el lugar, pero sigue siendo un barrio de delincuentes, sigue siendo un barrio de peligroso. ¿Cómo se labura eso con los medios? Breve, porque me encanta el tema, pero es muy largo.
Y nosotros, por suerte, no hemos sido muy atacados. Sí tuvimos dos notas de un medio que decía algo así como el modelo de Gil Carbó que quieren hacer para la justicia, la oficina de atajo, era así como un misterio. Sí, sí, sí. Pero después lo que sí nos han sacado, en dos notas publicaron las intervenciones nuestras, o sea, cuando se hizo masivo ese reclamo, sobre todo los puesteros del Yaucha, ahí como comentaban, una oficina pública nacional trabajó con ellos, ¿viste? Una cosa así media... Pero bueno, no, sí, la estigmatización para todos los barrios y sobre todo para la gente más humilde, sí, es muy dura.
Han venido a presentar un libro, en realidad, y por ahí está bueno que nos cuenten un poco que de qué trata. Es mañana la presentación en la universidad. Estamos invitados como UST a participar de esa presentación porque además hay algunos casos. Cuéntenos un poco de qué trata el libro y cómo verse la presentación, Katia. Che, le echaría el lugar de columnista la Katia, al final me hablé todo yo. Sí. Perdón.
No, lo hemos dejado conducir.
En la columna también lo hago. Me retan. A veces no me dejan estar. Cuando está la Katia me sacan del micrófono.
No, porque entre que vos hablas mucho y yo también, no nos acaparamos el aire. Bueno, mañana con mucho gusto vamos a presentar en la Facultad de Derecho, de la cual... He sido una egresada y para mí también es como importante que sea ahí, en ese lugar, de formador de operadores del derecho, porque otra de las grandes tareas que hace Atajo es la formación en derecho, ¿no? O sea, ya lo hemos hablado algunas veces, pero una de las cosas por las que se ejerce algún poder o dominación tiene que ver con el poco conocimiento que hay del derecho y cómo nos forman a nosotros en esas facultades para ser unos reproductores del sistema y no nos forman para... trabajar en una dirección de acceso a la justicia, ni en gestión, ni en ningún otro tipo de cosas así, sino para ir a litigar, para ir a ganar juicio o para ser un funcionario judicial clásico. Entonces, el año pasado surgió la idea de hacer este libro, informe de gestión, donde se cuenta lo que se hace de la dirección a nivel general y se cuentan casos en particular como para mostrar un poco el trabajo, ejemplificando la labor. Este libro fue presentado hace un par de semanas, una semana y media, en el Congreso por la procuradora, por Julián y por el secretario, no sé si es secretario, bueno, el director de los CAG a nivel nacional y por el padre Pepe, porque en Buenos Aires tenemos mucho trabajo con la pastoral.
El padre
Carrara, de la 21-24.
De la 11-14.
Y ahora es el primer lugar de fuera de la CABA en que vamos a presentar el libro. Y va a ser ahí en la Facultad de Derecho, por lo cual también estamos contentos de que sea ahí, de que, bueno, vamos a estar con la Dirección de Derecho Humano de la Corte, con la UST que va Horacio, que también era como para contar la experiencia de la otra parte, la vivencia de que exista hoy por hoy un dispositivo como Atajo. Y bueno, mañana a las 4:30 en la Facultad de Derecho, Aula H, estarán todos invitados. Ese libro también fue una construcción colectiva de la dirección, donde, bueno, fue pensar qué se dice, qué caso se cuenta, cuáles eran los casos más renombrados, se muestran muchas estadísticas para ver que el cúmulo de trabajo es muy grande, muy grande. O sea, acá son dos personas y voy a decir, bueno, ¿cómo hacen con todo? Nosotros estamos ahí en la oficina central recibiendo de todos los atajos de la ciudad, de la provincia, y sí, los recursos siempre son escasos, pero con mucho compromiso.
Se nota, sin duda. ¿Quieren contar brevemente los casos de Mendoza y particularmente de la UST que están en el libro, Valle o Pepe?
Y te pusiste finito con la pregunta ahora, pero bueno, no importa. Hemos tenido una serie de casos resonantes. Es decir, con la UST trabajamos temas vinculados a la tierra y a la violencia institucional. Algunos de esos casos terminaron con denuncias a los policías que accionaron mal.
Le recordamos rápidamente a la audiencia, mucha de nuestra audiencia además lo conoce bien, porque además conoce a los protagonistas. Hubo un caso de un disparo acá a principios del año pasado, sí, acá en Jocolí, un compañero, por parte de un agente de la policía. Exacto. que estaba trabajando para una empresa en ese momento.
Sí, y claro.
Mucha duda de cómo venía la mano y bueno,
parte. Claro, como un policía estaba interviniendo en una cuestión de un privado. Sí, uh-huh. Vinimos acá a Jocolí a tomar la denuncia. Fue un caso complicado.
¿Se apartó de la fuerza el policía? No recuerdo, ahora no quiero entrar en detalle, pues me va a retar Pepe, pero digo...
Lo mandaron a otro lugar.
Sí, teníamos la referencia que lo habían mandado a la zona del Valle Uco. Uh-huh. Después tuvimos...
Hará daño por allá, ya les tocaron sí. Casito por allá.
No, si allá también tenemos intervenciones en el Valle de Uco también con uh-huh. gente de la UST.
Después, así como característica que estamos ahora, estamos con toda la zona del Arroyo Yaucha, la venta de tierra de la remonta, ahí organizándonos con los vecinos. Después, como para mostrar un poco la dispersión geográfica, también estamos un poco ahí en Malargüe, con la comunidad malargüeche. Y la gente de Valle Encantado en Chacra de Coria.
Chacra de Coria, sí, lo hemos
también
tenido hace poco aquí.
Ellos han sido como los más y vistosos. Y después mucho pedido a los fiscales, vinculado a prisión domiciliaria, pero con una mirada que estaba muy buena, que sea para nosotros el acceso a la justicia y el reconocimiento de todos los derechos, no solo de la persona que tiene el derecho de tener una prisión domiciliaria, sino de ver qué pasa en esa casa, qué pasa con los hijos de esa persona que está detenida. Entonces, es medio raro, digamos, porque vamos a las casas y nos dicen, pero, o sea, ustedes vienen porque mi marido está preso, o porque mi hijo no tiene asignación, ¿entendés? Entonces, como que eso está bueno porque nos reciben muy bien la gente.
Esa es la mirada también de algunos fiscales que han entendido que Atajo va más allá, o sea, que no es para criminalizar a alguien o para también ver qué condiciones familiares está viviendo una persona que está privada de su libertad, y su familia, y los niños, y qué está pasando con esos niños.
Para traducir todo esto, para quien nos esté escuchando, me parece interesante, hemos estado una hora conversando y yo me quedo con mil preguntas, pero alguien que nos esté escuchando y dice, bueno, a mí me interesa, yo soy una mujer que sufro violencia en mi casa, ¿cómo canalizo? ¿Cómo hago? Fui a la comisaría, no me toman la denuncia, me han dicho que mejor no denuncie porque sigo viviendo con mi marido. Digo, tomo un ejemplo hipotético que seguramente no sé, no esté muy lejos de la realidad. ¿Cómo se canaliza aquí en Mendoza esa inquietud?
Pueden acercarse a nuestra oficina los lunes y los viernes a Pedro Molina 171, tercer piso, oficina 3, o martes, miércoles y jueves en la oficina del barrio La Gloria, que está en la calle Terrada y Carrodilla, o pueden comunicarse a nuestro teléfono celular que es el 11 44 72 69 60. Si no tienen crédito, nos mandan un mensajito por WhatsApp o nosotros nos contactamos con las personas. Eso uh-huh. No hay ningún inconveniente.
Nos ofrecemos como medio comunitario a quienes quieran acceder a estos contactos.
Por ahí una de las formas, y sobre todo con la que más nos encontramos, es encontrar referentes en los territorios. Lo ideal es que sea la oficina municipal que responde esa temática, que muchas veces no pasa, pero nos termina pasando esto. Llaman a la gente de la radio que se comunica con nosotros, llaman a la gente del jardín que sí. Se comunica con nosotros, llaman a una vecina que nos conoce y ahí, digamos, acortamos, le sacamos eslabones a la cadena y nos juntamos más rápido.
Hay una página de Facebook, atajo.org, donde se pueden dejar mensajes también, y también hay una página web que es... www.mpf.atajo.gov, donde también hay un lugar donde se pueden agregar.
Ahí está, vamos a compartir todos estos
y donde contactos. Está la información general del trabajo que hacemos, donde cargamos las notas, las historias.
Fiscales.gov.
Sí. Fiscales.gov. Hay una pestaña que se llama Atajo, uno clique ahí, están todas las historias. Una de las cosas más importantes que tiene todo esto es que se cuentan las historias de la gente. El libro también cuenta algo, pero es también algo muy narrativo desde el derecho. Estamos totalmente vinculados a las historias orales de la gente, a los problemas cotidianos, a las pequeñas tragedias cotidianas en las que tratamos a través de nuestros medios de hacerlas conocidas.
Un placer tenerlos y tenerlas. Realmente me quedaría, hacemos una horita más por lo menos, pero ya nos tenemos que ir yendo. Tenemos además otras actividades, una recorrida aquí con los compañeros, pero bueno, un gusto tenerlas y tenerlos. Y bueno, a disposición, la columna de Acceso a la Justicia se seguirá haciendo como cada martes. Y bueno, estrechar el vínculo con la oficina aquí en Mendoza para poder dar una mano a todos quienes padecemos la falta de acceso a la justicia.
Gracias, Juan, gracias. Y siempre que ustedes tengan esta radio, también para nosotros es importante para que ustedes nos pasen también registro de problemas del Valle y nada. Ustedes son comunicadores también del problema de acceso a la justicia y para nosotros son fundamentales, ¿no? No solamente porque cuentan lo que hacemos, sino también porque nos pueden traer las historias y demás, así que bueno, gracias, doblemente.
No es solo un gusto poder hacerlo, sino también una obligación que tenemos como, claro, como un actor en la comunidad que no, entre otras cosas, charlamos de estos temas también. Vale, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias por el espacio y por recibirnos, y para lo que necesiten cuentan con nosotros.
Ahí va, Pepe.
Un abrazo, que estén bien.
Bueno, y le dejo el cierre a nuestra columnista oficial, que le choré la columna hoy, como quizás como tantas otras veces, Katia Troncoso, que ya se despide y le pide el tema a don Héctor Gil.
Bueno, será hasta el próximo martes, los esperamos y las esperamos mañana en la Facultad de Derecho, todos los que puedan ir, va a ser un gusto, porque justamente como nuestra perspectiva de acceso a la justicia, los principales actores no son tanto los funcionarios, sino, digamos, la gente, el pueblo que está ahí. Y bueno, gracias Juan, gracias a la radio, gracias por haber compartido este espacio a mis compañeros de trabajo y bueno, nos escuchamos la próxima semana.